impactados, tuvimos algún problemita técnico, ya pudimos resolverlo, estuvimos con Aire Nacional, este espacio tan importante para el país, para los habitantes, para cada uno de nosotros, para la visibilización de los medios públicos, y la vamos a saludar a ella, periodista, docente de la UBA, Patricia Chaina. Buen día, Patricia.
Hola, Urbano, muy buenos días.
¿Cómo andamos?
Muy buenos días. Muy bien, aquí en Buenos Aires, con un cielo nublado, los estaba viendo por la televisión pública.
Sí, salía bien o se entrecortaba cuando me enfocaban a mí,
estábamos perfecto.
Complicados, estábamos, ¿no? Cuando me enfocan, sí. Bueno, pero no importa.
Se escuchó perfecto y se vio perfecto también.
Sí.
Y muy... muy buena la recopilación de imágenes antiguas.
Claro, y que te,
sí,
me imagino
valioso.
Que te trae recuerdos.
El testimonio de la historia.
De la historia. Y hablando de la historia, recrear la historia, y qué importante, antes de adentrarnos en tu tema, lo que hemos vivido ayer, ¿no? Este reconocimiento por parte
exacto.
de la UNESCO, ¿no?
Ayer en la sesión de que fue una sesión histórica en Diputados ayer, Urbano.
Sí, claro. Pero
una de las cuestiones que se celebró en esa sesión en la Cámara de Diputados ayer es la declaración del Museo Sitio de Memoria, el ex ESMA, en Patrimonio Mundial, en Patrimonio de la Humanidad. La UNESCO declaró ayer por la mañana al Museo Sitio de Memoria ESMA, aunque nosotros le decimos ex ESMA, el nombre con el que ingresa a la lista del Patrimonio de la Memoria de la Humanidad de la UNESCO, es Museo Sitio de Memoria ESMA, fue celebrado también por diputados y diputadas en la sesión del Congreso de ayer. Una de ellas fue la diputada Mara Brauer, y me gustó mucho cómo señaló, tenemos el triste orgullo de ser uno de los países que ha juzgado a los genocidas, que mantiene un proceso en los juicios por crímenes de lesa humanidad. Y reivindicó, por supuesto, en un momento de la sesión donde se estaban haciendo diferentes homenajes, la decisión de la ONU de declarar al Museo Sitio de Memoria como un patrimonio histórico, un patrimonio de la memoria mundial. Y otro dato que rescató Mara Brauer ayer es que justamente la UNESCO, que es un organismo que depende de Naciones Unidas, de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, es el organismo que concentra las actividades referidas a la educación, a la ciencia y a la cultura. O sea, escapa o se extiende, va por fuera del ámbito político. Y eso me parece que fue un motivo para celebrar, por lo cual también después Mara Brauer pidió un gran aplauso de toda la Cámara para esta decisión de Naciones Unidas, que en su asamblea, en su reunión, la reunión número 45 de la Comisión de Patrimonio Urbano, que se realizaba en Arabia Saudita, en la capital
claro,
de Arabia Saudita,
claro.
En la ciudad de Riad, decidió incorporar a este museo a la lista de lugares protegidos. No se puede intervenir, además es una prueba judicial permanente, ¿no? No se puede expropiar ni devolver a la familia original que lo donó a la Armada, tal cual como expresó la candidata a vicepresidenta por la Libertad de Avanza, Victoria Villarruel, que propuso hace poco que el predio de la ex ESMA debería ser devuelto a la familia que lo donó a la Armada. Pues no va a poder suceder, porque, entre otras cosas, ahora está protegido por la UNESCO y por Naciones Unidas.
Sí, claro, dábamos cuenta hoy, ¿no? Sorprendió, inclusive modificó la propia agenda del presidente de la Nación, ¿no? Un hecho trascendental que con el correr del tiempo metabolizaremos, Patricia. Me parece que es trascendente esto que ha sucedido, porque además lo pone en la agenda mundial.
Claro, sí. Y ahora es un bien protegido de la UNESCO, y como vos decís, Urbano lo pone en la agenda mundial, al nivel de lo que es Auschwitz para la humanidad, claro, que es el emblemático campo de detención y exterminio nazi, y se reconoce hoy a este museo, a este sitio de memoria, como uno de los lugares donde se torturó, se violaron los derechos humanos, se exterminó y se apropiaron bebés. Y este reconocimiento internacional es en rigor para la política de memoria, verdad y justicia que Argentina decidió incorporar como política de Estado, que nuestra sociedad respalda desde hace ya muchos años, varios años, y el museo se incorpora a una lista que es muy extensa, Urbano. Habían ya 1.120 lugares como patrimonio histórico de la humanidad en el mundo, ahora hay 1.121. No todos son, algunos son lugares naturales, otros son lugares o espacios culturales, y algunos son mixtos. En esa larga lista, este año en la ciudad de Riyad, la capital de Arabia Saudita, como decíamos, se presentaron 50 lugares, hubo 50 nominaciones entre lugares culturales y espacios naturales para que la ONU los declarara lugares emblemáticos y patrimonio de la humanidad. Argentina logra este reconocimiento a partir de un trabajo muy persistente que llevó adelante el Estado argentino desde 2019. En 2021 hay una comisión, una delegación argentina que preside, quien también es hoy ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic, y se elaboró la propuesta junto con, avalada por el ministro de Justicia, Martín Soria, y el ministro de Cultura, Tristán Bauer, y el secretario de Derechos Humanos firmó esta propuesta para Naciones Unidas a principios de 2022. Horacio Pietra Gala Corti estuvo en Arabia Saudita junto con Marcela Lozardo, que es la representante argentina en la UNESCO, y la directora del museo, Marcela Gorosito, dos Marcelas, y destacó justamente, Pietra Gala, el secretario de Derechos Humanos, destacó esta decisión como un homenaje a los miles de desaparecidos que tiene Latinoamérica, y puntualizó esto porque la declaración de patrimonio de la humanidad se da a la ex ESMA en representación de una política de memoria, verdad y justicia que se extiende o ampara, podríamos decir, la memoria de la cantidad de desaparecidos que hubo en todo el continente entre 1970 y 1980. Fueron como las peores dictaduras del siglo pasado que arrasaron con... por eso son dictaduras genocidas, ¿no? Sí, con gran cantidad de población, sin juicios previos, fueron detenidos, torturados y asesinados. Entonces, esa reivindicación que Pietra Gala Corti extiende a toda Latinoamérica es muy valiosa, y eso también es tomado en cuenta por la UNESCO como un sitio emblemático que representa a todas estas dictaduras genocidas y a los procesos de memoria que después las democracias pudieron recuperar y sostener. Hay algo que me gustaría destacar, Urbano, y es que en el momento en que la ex ESMA se expropia, o sea, el Estado la expropia de la Escuela de Mecánica de la Armada en el año 2004 y pasa a ser un espacio de memoria colectiva para recordar los crímenes de lesa humanidad, y allí se hacen talleres de participación democrática. Ahí está el ECUNI, que es el espacio de nuestros hijos, de Madre de Plaza de Mayo. Hay un centro cultural, el CONTI, donde se realizan gran cantidad de actividades, entre ellas el juicio, las audiencias por el juicio de Napalpí. O sea, no está centrada solamente en la desaparición de la última dictadura cívico-militar, sino que se extiende a esta decisión del Estado de mantener los procesos de memoria y de derechos humanos en forma general, ¿no?, sobre toda la sociedad. Y eso también es lo que agasaja, felicita o conmemora este reconocimiento de la UNESCO. Pero lo que recordaba fue cuando en 2015, allí Cristina Fernández de Kirchner, junto con Eve de Bonafini y Estela de Carlotto, decide establecer allí, en el Casino de Oficiales, este espacio de memoria, este museo, el museo. Porque la ex-ESMA es un gran predio urbano, para quienes no lo conocen, claro, sí. Es un gran predio donde hay diferentes edificaciones y uno puede ir caminando, transitando por diferentes calles internas. Hay una plaza interna, es un predio, creo que son 5.000 metros cuadrados, y en ese momento, en que Cristina, en el 2015, cuando se define la instalación allí del museo, está acompañada por Ana Testa, también, que es una sobreviviente, que hoy reside en la ciudad de San Jorge, en la provincia de Santa Fe, y por Juan Cabandier, que nació en ese centro clandestino y fue entregado a otra familia, fue apropiado, fue un bebé apropiado, y su madre, Alicia Alfonsín, fue detenida y fue desaparecida en ese campo de concentración, ¿no? O sea, fue asesinada y desaparecida allí. Entonces, poder hilvanar todas estas todas estas tragedias de nuestra historia reciente con una mirada hacia el futuro, eso es lo que representa la ex-ESMA, este museo, sitio de memoria, y es lo que celebra, conmemora Naciones Unidas a través de esta incorporación del museo a la lista de patrimonio de la humanidad.
Bien. Bueno, Patricia, la verdad que un hecho es trascendental, ¿eh? Y bueno, en función de eso celebramos que haya sucedido. Nos quedamos sin tiempo porque teníamos que hacer una referencia, un encuentro. Quizás lo dejemos para la semana que viene, ¿te parece?
Perfecto.
Pero bueno, para celebrar, un día para celebrar.
Escucho muy bajito.
Sí, un día para celebrar, digo.
Sí,
un día
por supuesto.
Celebrar el dolor, pero celebrarlo.
No, yo creo que no es que no sé, quizás no es esa la frase, quizás no celebramos el dolor, sino que a partir del dolor, o sea, recordar aunque duela, eso sí.
Sí, sí.
Pero pensando en un futuro, en una salida,
sí,
que nos dé esperanza, o sea, la esperanza está presente en ese lugar.
Seguro, la historia.
Después otro día podemos compartir diferentes espacios, diferentes actividades que se hacen en el espacio o en sus diferentes espacios. Y uno cuando entra ahí, Urbano, es algo muy muy singular, no hay tristeza,
no.
Ahí se respira vida, y eso, quizá eso sea para celebrar.
La vida, sí, sí, sí.
Sí, señor.
Sí, y bueno, se nos fue todo el tiempo, se nos descompaginó la última parte, vos escribiste un artículo muy interesante hace un par de días que titulás La experiencia de sobrevivir y sobreponerse al dolor.
Exacto. Allí
sí.
Conocí a Ana Testa, Urbano, a quien mencionábamos recién, en Santa Fe. Se presentaron dos libros que los recomiendo.
Bien.
Muchísimo, están en librerías, pueden conseguirlos. En librerías, y también creo que hay versiones online, después las podemos compartir.
Bien.
Una es La memoria de un sobreviviente de Malvinas, Malvinas, sobrevivir y honrar la vida, de Miguel Savage, que participó en el regimiento 7 de lo que se llama la gran batalla final en la noche del 11
Bien.
De junio. La heroica resistencia de nuestros soldados, sin armas, con frío, hambrientos. Pudieron incluso hacerle frente al embate inglés, y luego incluso los ingleses reconocieron que ese batallón inglés fue el que más pérdidas humanas tuvo.
Seguro.
Por, por la entereza de nuestros soldados en esas condiciones, Urbano. Es muy emblema, muy mítico ese, muy emblemático ese batallón, como toda la gesta de Malvinas, ¿no? Podemos ampliarlo después en otro momento. El otro libro es el de Hugo Soriani, que es Las cartas del capitán. Son las cartas que su padre le enviaba cuando él estaba preso. Fue un detenido político, estuvo 9 años preso, fue detenido en 1974 y él dice fue una de las explicaciones por las cuales sigue vivo, a pesar a también por sobreponerse él a esas condiciones adversas en ese cautiverio donde se violaban sistemáticamente los derechos humanos, porque a partir del 76 ya no hubieron detenciones, sino que fueron las cárceles se transformaron en centros clandestinos.
Patricia, nos quedamos sin tiempo. La seguimos el próximo miércoles. Agradecerte todo el aporte enorme que nos haces.
Dale, nos estamos hablando.
Patricia Chaina.
Compartimos las noticias y la música de acá en más. Escúchalo de lunes a viernes de 7 a 9.
Bueno, se nos fueron los tiempos, pero está con nosotros Roxana Arazi. Disculpa, Roxana.